conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Nos permite elegir. Entrevistas
en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras. En el espacio de hoy les vamos a compartir la charla que tuvimos con Andrés Arlengo. Andrés Arlengo nació en Venado Tuerto, en Santa Fe, allá por 1973. Es agrónomo general, es técnico superior de periodismo, maestro de actividades prácticas en la Escuela Especial para Formación Laboral, número 2112 de Venado Tuerto, docente adjunto de Teoría de la Comunicación 2 en la carrera de periodismo en el Instituto Superior Particular, también de Venado Tuerto. Y es una persona multifacética, Andrés Arlengo. Ha trabajado mucho desde el periodismo en diferentes programas, como columnista, conduciéndolos. Actualmente tiene un programa que se llama Contrapuntos, que se difunde por FM Nostalgias 92.1 los sábados de 13 a 14 horas. Antes que nada, agradecemos profundamente a la compañera María Elena Caucos, que fue la que nos dio la oportunidad de conocer a Andrés y de poder entrevistarlo. A nosotros nos motivó a entrevistar a Andrés los libros que él tiene escrito. Básicamente, en esta charla hablamos de los dos últimos que escribió. El primero se llamó La democracia entre preguntas, lo publicó en septiembre de 2009. El segundo fue El crimen educativo, que es una mirada periodística sobre las políticas educativas, y fue publicado en mayo de 2011, con un prólogo de Darío Valdivares. Y el último, que se llama Intelectuales entre preguntas, es de Ediciones del Castillo y fue publicado en agosto de 2014. Así comenzábamos la charla con Andrés.
Mi idea es hacer una saga de tres libros. Hay dos libros anteriores. Uno salió en ebook y otro en libro. Pero acá es hacer como una saga de tres, sobre todo lo que yo llamo la operación masacre cultural, tomando a Walsh y a Rosigner, es decir, o crimen educativo. Cómo en lo cultural también se ejerce un dominio prácticamente inapelable, ¿no? Y en este, pero siempre de lo periodístico, ser, viste, que el periodístico, el lenguaje periodístico es sencillo, es claro. Y tomando a Walsh, él siempre tuvo esa tarea de que él que escribía para de los delegados, los trabajadores quizás un poco más esclarecidos, y que después lo vuelquen al resto, como un retransmisor. Entonces, desde lo periodístico aportar, en este caso primero la educación, una recopilación de artículos periodísticos, y en el segundo libro ya me meto con entrevistas, quizás la entrevista como un instrumento periodístico-político, preguntándome qué es esto del intelectual, qué es el conocimiento, cuál es su relación con el libro anterior y cuál es la labor del intelectual y del conocimiento en la lucha de clases, ¿no? Y ahí ya más o menos un resumen, ¿no?
Thank you.
muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe.
Vos, yo, todas, tenemos dentro una oruga lista para convertirse en mariposa. De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Casandra.
¿Y qué fue lo que te motivó para escribir?
La educación, porque yo empecé a trabajar en una escuela especial, en un taller, en una escuela especial laboral. Hice un curso sobre política educativa y siempre me gustó escudriñar, investigar, y algo de lo que mucho no se habla es de quiénes diseñan nuestra política educativa. Se habla de la violencia en las aulas, como tratando de separar lo que pasa en las aulas con la macropolítica o con las decisiones de los gobernantes, ¿no? Porque los gobernantes saben lo que es la violencia y que la violencia se refleja en las aulas, pero es todo una cuestión social. Entonces entré a investigar para hacer más claro quiénes diseñan la política educativa. Y aparte, como tengo una mirada tan sindical, ¿no? Aunque no estoy militando mucho en este tiempo, también eso aparece, ¿no? Que los criminales también incluyen, lamentablemente, a la conducción de Cetera, que si uno se pone a pensar, nace históricamente con la Arancibia, con un montón, no me acuerdo Simón, no me acuerdo otro nombre, progresista, piola, me acuerdo de la relación entre Tosco y Arancibia, que lo criticaron mucho a Arancibia porque invitaba a Tosco a uno de los congresos de la prefundación de Cetera, y vemos la Cetera de hoy, ¿no? Y es lamentable, digo, ¿por qué? Porque si uno se piensa, mira, uno hace un parangón con los ferroviarios llegaron a todo el país, estación que había un delegado, un trabajador. Bueno, maestros hay por todos lados. Y supuestamente tendría que ser un gremio esclarecido, progresista, pujar. Todo lo contrario. Digo, a nivel nacional. Después, la UGEN tiene su particularidad, Santa Fe también. Y también incluyo en ese crimen, lamentablemente, a la conducción de Cetera. Y después, ya en el segundo libro, bueno, es un placer que me doy. Quizás es el que mejor me salió, porque vuelvo a la entrevista, ¿no? A la entrevista como ese instrumento que tiene el periodista, ¿no? Y ahí tengo el lujo de pasar desde Bayer hasta Inés Robasco, que es una psicóloga de Rosario, muy capa en educación, Betty Juvé, Andrés Dimitri, que es de por aquí, Giulio Soldani, un italiano que vivió en Neuquén, Eduardo Sartelli, hay como una diversidad ideológica muy, como intentando, ojalá estemos alguna vez juntos para cambiar esto, ¿no? Porque tenés de anarquistas hasta un peronista revolucionario como Juan Carlos Sena, hasta marxistas. Esa es la idea, ¿no? Hasta un pensador nacional de la economía argentina como Néstor Forero, ¿no? Que estuvo, bueno, ha compartido paneles con dirigentes gubernamentales, con oficiales, pero bueno, es un tipo muy estudioso, ¿no?
Claro.
Y sus respuestas son interesantes.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen así varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
De orugas y mariposas, revolotean plumajes que cruzan el pantano con ojos color esperanza, con ojos que ven a través del velo.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Casandra. En el aire de la web.
¿Cuándo presentaste este libro y dónde?
Este último lo presenté en Venado Tuerto en... no recuerdo bien ahora en qué fecha, pero en octubre. En un profesorado número 7, con un panel que para mí fue de lujo, que tuvo Julio Soldani, que había llegado de Europa. Tuvo Daniela Vergara, que viene del sindicalismo de Rosario, un sindicalismo combativo, docente, ¿no? Inés Romaco, que es una doctora en educación, que uno siempre te mira siempre a Europa o mira a Estados Unidos, se enamora de Tolucci, se enamora de Vygotsky, está bien, ¿no? Y esta es una capa que tiene un trabajo, aparte tiene un trabajo, muchos años trabajó en el tema de cómo están destrozando el pensamiento crítico. Y ella lo baja a cómo se producen desnutridos escolares. Chicos que el único lugar donde podrían crecer intelectualmente y culturalmente en la escuela, porque la familia la tiene deshecha, se está privando de eso, ¿no?
¿Qué pensás con respecto a la tecnología incluida en la escuela?
Ajá, y siempre se la introdujo, fíjate que el banco ya a la disposición es una disposición tecnológica. La calculadora es un instrumento tecnológico, las escuelas laborales también. Si nos referimos a las TIC, yo en el libro anterior lo defino como un shock tecnológico. Yo hubiese querido más que el uno a uno, lo que es un chico una computadora, un chico una netbook. Hubiese preferido sí que proliferen los gabinetes informáticos. Como mantener las horas de informática como siempre. ¿Por qué? Porque en un grado de subjetividad como hay hoy en los jóvenes, introducir un instrumento como la computadora lo desvincula más del otro, más profundamente. Porque sí, ellos están continuamente con el celular, con la computadora, Es difícil dar clases. Si no te acompaña el directivo o tus compañeros que le dicen, bueno, apaguen las computadoras, damos clases, la aprendemos en su momento. Crean muchos otros, sí, hay mucha comunicación, pero es un otro virtual. No es una relación personal. Yo le digo, el otro como carne viva, sintiente y pensante, ¿no? Y eso a mí me parece que en un proceso de desubjetivación, porque viste que te dicen, hay nuevos sujetos. No hay nuevos sujetos. Son sujetos creados por la posmodernidad. La posmodernidad surge en América Latina por el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado en América Latina rompe. Surge la posmodernidad, no hay nuevos sujetos. Hay procesos de desubjetivación. Es decir, chicos que, porque aquí podemos decir, un analfabeto militante de los 60 tenía la capacidad intelectual y de creación bárbara. Y hoy, ¿qué tenemos? Chicos anémicos conceptualmente, rotura de vínculos sociales, y ese creo que es el shock tecnológico lo que viene a profundizar eso. Porque vos me decís, pero vos sos un anticuado. Claro, nosotros dos podemos manejar la computadora, pero ya que somos grandes. El chico que está desubjetivado, un proceso de subjetivación, que tiene 11, 12 años, inmerso en esa cultura, no es lo mismo. No es una cosa. No,
aparte, la cultura del libro es irreemplazable.
Sí, sí. Y aparte, la relación que hay entre el saber y el conocimiento extraído de un libro es diferente a la computadora.
El exceso de información que circula en Internet, que además no siempre sabes cuál es el origen, cuánto tergiversado está, quién lo escribió, con qué intención, tampoco.
Y si no tenés la formación básica y elemental para poder discernir, mira, ¿qué me dice Argenpress? ¿Qué me dice Rebelión? ¿Qué me quiere decir Página 12 o La Nación con esto? Y sí, entonces lo charlamos, y en la escuela hay una psicóloga que me decía, compañera de trabajo, dice, hay un texto muy lindo donde dicen, y si levantamos la vista, porque estamos todos chicos. Yo mismo, acá María me dice, yo estoy lindo el día con el soldado. Bueno, y sí, pues estamos atravesados por eso. Y si levantamos la vista, volvemos a mirar al otro de carne y hueso.
Claro, un intercambio, mirándonos a los ojos.
Y aparte, políticamente, primero habría que leer cómo se origina, aparte las TIC, que son un producto capitalista, ¿no?
Claro, a eso iba ahora.
Una tecnología que le sirve sobre todo al modo de producción. Por ejemplo, es muy loco lo que uno puede plantear, pero no puede separar nunca las TIC de la biotecnología. Es decir, porque es la misma era que produce ese tipo de tecnologías. Tanto las TIC a full como las nuevas semillas, los nuevos agroquímicos, no sé, la nueva era nuclear sería así, todo un modelo de producción.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano, le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.
Métale a la marcha, métale al tambor, Escribinos a
deorugasymariposas@gmail.com.
Estaré conectándome desde el centro de mi dial hasta tu esencia.
deorugasymariposas@gmail.com.
Hablame un poquito más de tu nuevo otro libro, Intelectuales entre Preguntas.
15 entrevistas a intelectuales, entre comillas, porque bueno, ellos cuestionan la noción de intelectual. Se definen como militantes, como activistas, como intelectuales orgánicos, como intelectuales partidarios. Y la idea era así, bueno, yo empecé a hacer entrevistas para mi programa de radio. Muchas de ellas están hechas por teléfono, después las tuve que grabar por mail. Y ahí voy preguntándole qué pasa que no tenemos los intelectuales que antes había, o qué pasa que hoy hay más intelectuales pragmáticos que aquellos que se acercan a los trabajadores, o al pueblo, a la mujer combatiente y al hombre combatiente, ¿no? Y bueno, ahí la mayoría coinciden con el corte que hubo con la última dictadura cívico-militar y que todavía no lo podemos recuperar. Uno puede decir, ah, pasó 40 años, ¿no? Pero las carencias que tienen nuestros pibes vienen de ahí, en todos los aspectos. Ese dolor y esa pena que no podemos elaborar, que ningún gobierno, por más que haya leyes, incluso, creo que muy pocos, pero sí, las madres, las abuelas, que como dicen las abuelas, muchos organismos, no todos los de izquierda, sí, hicieron una elaboración de ese dolor que implicó el terror. Ese dolor se ve en el comportamiento de los pibes.
Está vigente.
Sí.
Y después la desocupación, que es un tema que
bueno,
todavía sí, no está
con
trabajado.
Desaparición de personas en los 70 y después el nuevo desaparecido que se nos ocupa de los 90, es un nuevo N. Es decir, acá, bueno, Inés Robaco hizo un trabajo sobre eso, o Pichón Riviera hace muchos años la mandaron a Tucumán. Quiero conseguir a ver si él alguna vez publicó algo más profundo. Lo mandan a Tucumán en los 60, ¿qué había pasado? Que se estaba disgregando la familia. Hace todo su análisis, causa, monocultivo cañero. Cómo el sistema económico había hecho pelota a las familias, que es lo que pasó en los 90 con la desocupación. Cómo no va a haber chicos desubjetivados, adultos desubjetivados con el desempleo. Digamos, el desempleo va a ser, te quita identidad, te quita soporte efectivo, te hace sentir, incluso uno lo padeció, yo en los 90 estaba desocupado, siendo joven, te hace sentir prácticamente vacío. Y sí, la desocupación es un... en su momento fue un instrumento de poder, sigue siendo hoy, ¿no?
Actualmente creo que se están sufriendo los flagelos también de esa época, porque por algo la gente rápidamente absorbe sin cuestionar qué significa inclusión, porque te incluyen, claro. Sí, pero ¿dónde me están incluyendo? ¿Y para qué me están incluyendo?
Para que consuma.
Claro, como que se confunde, vos dijiste la palabra clave, va, desde lo que a mí me parece, ¿no? Se confunde que inclusión es consumo. Cuando en realidad el consumo te lleva a la alienación total de tu persona y se van perdiendo los valores en función del consumo y todo es consumible, todo es comprable, todo es vendible, ¿no? Este concepto que es bien, bien posmoderno, es un concepto de inclusión posmoderno, no es un concepto de inclusión como lo conocimos antes, más allá que el anterior también había que cuestionar y modificar.
El capitalismo de bienestar.
Claro, más allá de que es cuestionable el capitalismo,
sí.
Pero son otros los valores. ¿No? Va, me parece.
Sí.
No sé si vos lo has pensado el tema, si lo has trabajado.
No, también lo comparto. Sí, ya incluso las nuevas formas de trabajo no tan nuevas. Le dan otra función al rol y al trabajador, ¿no?
Claro.
Se puede producir menos. Lo que yo lo pongo en la introducción es como el capitalismo no solamente aliena, sino que va descualificando al trabajador. Es decir, vos me decís, sí, también las fábricas. Morel dice, da un ejemplo, ¿no? En los 60, en los 50, en los 70, ser oficinista era un trabajo muy calificado. Había que saber hacer una carta. Hoy, un chiquito, no tan chiquito, un adulto, una computadora lo hace un ratito. Ya sale prácticamente con la impresión codificada, predeterminada cómo hacer la carta. Entonces, lo que ve que en ese proceso hay una descualificación del trabajo. Entonces, si el capitalismo necesita trabajadores menos calificados, solo la élite bien calificada, ¿para qué va a querer un sistema educativo para las masas? Simplemente para que consuman, y una mínima, como decía Rosenberg, ¿no? La educación del siglo XXI pasa por saber leer, multiplicar y sumar, y leer los anuncios publicitarios, para consumir. Bueno, me parece que por eso la calificación de trabajo tiene que ver, hace que se precise un sistema educativo precario.
Excelente, excelente planteo.
Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida.
Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina.
Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima. Son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes y se acaba la mentira. Y van o mueren cantando, cada cual taza su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran,
que se mueran,
que se mueran,
que se mueran,
que se mueran, que se mueran.
Por Dios, que se mueran.
¿De dónde saldrá esto? Totarreña fue el mavo, Totarreña fue el mavo, Totarreña fue el mavo.
Atrévete, te ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente.
Casandras.radioteca.net.
¿Qué proyectos tenés de hablar más, Andrés?
Completar esa tres saga con una parte de explicar esto que estamos charlando ahora, de cómo el sistema de producción, que te lo puede haber dicho Marx o los anarquistas, pero quiero hacerlo más simple para que la gente lo comprenda sin cómo el sistema de producción, lo que más produce antes que la plusvalía o junto a la plusvalía o lo que sea, a la ganancia, es el sujeto. Yo digo que hoy, porque, es decir, todo, pensándolo en la docencia, todos los docentes, no digo que sea, pero el comportamiento de los niños, qué pasa en las aulas, y no te digo que está determinado puramente, porque a la hora de determinación algunos se te ponen los pelos de punta, pero sí, por el sistema de producción. Yo digo, el extractivismo hacia el niño, el extractivismo hacia el niño, y lo quiero explicar con ejemplos, y por eso quiero, en ese libro, explicarlos con casos. Las hojas de extractivismo, la minería, casos de narcotráfico, en Rosario, Santa Fe, pelotas en pelota. Eso también es una parte del capitalismo que vamos a con el extractivismo. Y después sí, plantear quizás un par de capítulos buscando, bueno, algunos planteos, no de dar la solución, pero sí, bueno, tenemos que también era otra cosa, ¿no?
Con respecto a tu programa radial Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto.
Sábado de 13 a 14 horas por FM Nostalgia, www.fmnostalgia.com.ar, en Venado Tuerto, se escucha por internet, ahí ya di la web. Y 9 años, este año vamos a cumplir 500 programas.
Ah, mira.
Son una vez por semana, 500 sábados. Me empecé con un amigo, después, bueno, amigo, un colega que se fue a hacer. En el programa empecé solo, después se sumó el colega y después por la tarde. Básicamente entrevistas, y ahora aprendí a... Va, me gusta hacer informes.
Ajá.
Con agenda propia, con agenda propia.
Ese es otro tema, ¿qué pensás de la nueva ley de medios?
La nueva ley de medios. Que era necesaria una nueva ley de medios era prescindible. Ahora no me termino de convencer nada porque primero que es una ley que considera a la comunicación como un servicio. Ley de servicios visuales, ¿no? También es un derecho como un servicio. Ahí te da la posibilidad de declararlo de interés y si lo declara de interés público ya lo, o de servicio público ya lo están mercantilizando. No es un servicio, para mí es un derecho a la comunicación, la posibilidad de expresarse y la posibilidad de estar informado. Y después, supuestamente, se dividía todo el estrato en 33 para los privados, 33 para los estatales, o que no queda claro, estatales o gubernamentales, y los no fines de lucro. De ese 33% solamente 2, está a medios alternativos, los medios populares, pero no todos los organismos, los medios alternativos, no sé si, porque ellos mismos dicen, la RNMA dice, que nosotros no somos sin fines de lucro, tenemos otros fines que no es el lucro, que es un fin político. Entonces, ahí también está el planteo. Pero bueno, es la nueva onda de la tradición cultural que hay, especialmente en América Latina, porque yo no cerraba tanto. Antes yo había sacado un apunte sobre los medios. Después cambié al tema de profundizar en la educación. Pero en varios lugares se están dando estas leyes muy parecidas, ¿no? Invertir respecto al 33%. Hay países como Venezuela en su momento invirtió más y dio más asistencia, sitio, a Venezuela, a los medios alternativos. Pero en Argentina no. Acá sacaron pliego. En los Oscar no te dan el pliego. Y aparte lo hacen como un instrumento para tratar de limitar el poder a Clarín. Que ellos saben que no se lo van a poder limitar, pero es para crear la agenda y seguir ese, porque ese conflicto le conviene seguir teniendo como enemigo a Clarín, porque sabe que Clarín se beneficia y también se beneficia. Porque yo me acuerdo que el propio Pablo John, que hoy es kirchnerista, había sacado un artículo en la revista Enfoque Alternativo, los primeros 100 días de Clarín, todo a favor del kirchnerismo. Entonces se rompió la alianza.
De última es un juego entre los poderes, claro. Digamos, los que manejan, los demás somos la mortadela del sándwich, ¿no? Estamos sí. En el medio, como que no hay espacios para los disidentes en ningún espacio.
Y no, y aparte se da, no sé vos, pero esa nueva ley tiene que también incluir, porque yo en mi FEMI tengo que pagar mi espacio. ¿Por qué solamente algunos? ¿Por qué solo? Porque vos charlas con periodistas viejos, a los cuales siempre uno trata de aprender, ¿no? Para mí periodismo es un oficio. Que implica, ojo, implica mucho estudio. Yo no le pido que sea, yo no digo como los docentes o como muchos colegios estructurados, corporaciones que dicen que vos para ser, obviamente, para ser médico tenés que ser médico. Pero no le digo, tenés que ser licenciado en comunicación para ser periodista. Pero sí que estudia mucho.
Es que no hay una sola manera de aprender.
Tenés que tener calle, pero también sentadito en tu casa y leyendo bastante. Y escuchar. Entonces, pero antes me decía, yo hablaba con Ricardo Jorba, que hoy lamentablemente está mal de salud, más en las diferencias que tengo, porque el Jorba no es el Jorba de antes, políticamente más que políticamente. A mí siempre me pagaron para hacer periodismo. Hoy tenés que contratar un espacio. Las nuevas generaciones, si quieren hacer periodismo, tienen que ir a precarizarse en un medio o vivir de algún partido político que te auspice o conseguir otro auspiciante. Bueno, entonces eso tampoco la ley lo contempla. O supuestamente lo contempla, pero no lo aplica. ¿Cómo va a ser una FM que dice que tiene que pasar 30% de producción independiente? ¿Con qué dinero le va a pagar al operador? ¿Con qué dinero le va a pagar a la programación? Lo que hacen ellos sí, lo hacen figurar que tienen 30% de producción propia, pero dentro del espacio. No sé si me explico. Es como si vos vas a trabajar de periodista y tenés que pagar en vez de que te paguen. Está bien, uno cuando ya armó todo ese clientela lo puede hacer.
No cumple el objetivo, más allá de que también que es nuevo, que todo hay que... También hay algo que depende de nosotras y nosotros, ¿no? ¿Qué alternativas vamos generando para no quedarnos en esta maraña? Pero bueno, es difícil, porque el poder es como muy grande. Bueno, entonces vamos a quedar atentos. Andrés, ¿quieres agregar algo más para que cerremos la nota?
No, gracias por la oportunidad de conversar, ¿no? Y que puedan, los que te leen, los que te escuchan, puedan anoticiarse de lo que uno viene trabajando y de que hay gente que trabaja en distintos lugares del país, tratando de poner su experiencia, sus saberes al servicio de los trabajadores, ¿no? Eso es lo fundamental. Porque viste, esa concepción dice de la vanguardia. Y yo digo ni atrás ni adelante, junto con los trabajadores. O dentro, siendo uno mismo de ellos, ¿no?
Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias.
Y gracias, María Elena, por la hospitalidad. Gracias.
Wink a nyengu liu kan Tallin Mapuche Cupan Uzo Muni Tallin Huaytan Huaytan Huinca Diego Liucan Tallin Mapuche Cupan Uzo Muni Tallin Huaytan Huinca Diego
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Excedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.